A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela llamada Eugenia Grandet, del autor francés Honoré de Balzac. Honoré de Balzac nació en Tours, Francia, en 1799 y falleció en París en 1850. Fue un escritor francés junto con Stendhal y Gustave Flaubert. Es el principal representante de la novela realista en su país y una de las grandes figuras del realismo europeo. En 1814 se trasladó con su familia a París, donde estudió Derecho y empezó a trabajar en un buffet, mas su afición a la literatura le movió a abandonar su carrera y a escribir un drama llamado Cromwell en 1820, que fue un rotundo fracaso. Sin embargo, el apoyo de Madame de Verdi, mujer casada y bastante mayor que él, le permitió seguir publicando novelas históricas y melodramáticas bajo seudónimos que no le reportaron beneficio alguno. Emprendió varios negocios que acabaron en fracaso y le cargaron de deudas que, sumadas a las derivadas de su afición como coleccionista de arte y su tendencia al derroche, lo pusieron en una difícil situación. Afortunadamente, con El último Chuan, publicado en 1829, la primera novela que publicó con su apellido, obtuvo un gran éxito. A partir de entonces inició una febril actividad, escribiendo entre otras novelas La fisiología del matrimonio, publicada en 1829, y La piel de Zafa, publicada en 1831, con las que él comenzó a consolidar su prestigio. La amistad con la duquesa de Abrantes le abrió las puertas de los salones literarios y de la alta sociedad. En 1834, tras la publicación de La búsqueda de lo absoluto, este autor, Honoré de Balzac, concibió la idea de configurar una sociedad ficticia haciendo aparecer los mismos personajes en distintos relatos, lo que empezó a dar a su obra un sentido unitario. Por entonces inició un intercambio epistolar con la condesa polaca Evelyn Anska, con quien mantuvo una intensa relación, aunque sus encuentros fueron breves y hasta la muerte del marido de ella en 1843. En 1847, poco antes de morir, se casó con Evelyn. Entretanto, mantuvo relaciones con sus otras amantes. En los últimos años de su vida, fue presidente de la Société des Gens de Lettres, desde 1839 e intervino en numerosos asuntos públicos como director de la Rue Parisienne, a tiempo que sufría el acoso de sus acreedores. En 1841 se inició la publicación de sus voluminosas obras completas bajo el título de La Comedia Humana, aunque de las 137 novelas que debían integrarla, 50 quedaron incompletas. Balzac es considerado a menudo como el fundador de la novela moderna y su preocupación por el realismo y el detallismo descriptivo se halla en la base de la posterior novela francesa, aunque su realismo convive siempre con elementos románticos y con trazos del Balzac visionario, tal como lo definió Baudelaire. Ya una vez conocida la vida de este gran autor, hablemos ahora de lo que trata la novela Eugenia Grandet. Eugenia Grandet es una novela de Honoré de Balzac publicada por primera vez en el semanario llamado L'Europe Littéraire o Europa Literaria en septiembre de 1833, primer año de la revista. El título de esta primera edición era Eugenie Grandet, Histoire de Provence. Se publicó ya en forma de libro en 1834 en la casa editorial de Madame Charles Betts. Más tarde, en 1839, en la editorial de Gervais Carpentier, con una dedicatoria a la que había sido amante de Balzac, llamada Marie de Fresnay. En la edición Furne de 1843, la novela formaba parte de la serie La Comedia Humana, en el primer volumen de Sens de la Vie de Provence, y dentro de él se situaba entre las novelas Ursule, Milhaud y Pierrette. La novela presenta la mentalidad de la época de la Restauración y Fyodor Dostoyevsky tradujo esta novela al ruso en 1843. Y la novela comienza de la siguiente forma. Félix Grandet, tonelero retirado y otrora alcalde de Saumur, que prosperó valiéndose del sentido para los negocios, acompañado de una enorme avaricia y aprovechándose de la inestabilidad de la época que le ha tocado vivir en sus años de trabajo, además de haber recibido herencia de madre, suegro y suegra en el mismo año, hace creer a su mujer, a su hija Eugenie y a la empleada que trabaja con él que no son una familia de posición desahogada y viven todos en una casa cochambrosa cuya reforma evita él mientras se dedica a acrecentar su fortuna. Muchos varones del lugar que intuyen la fortuna del señor Grandet ven en su hija el mejor partido y dos notables pretendientes quieren emparentar con la familia por medio de la muchacha. Uno es el señor Desgrassins, quien es el banquero de Félix, que quiere casarla con su hijo Adolphe. El otro es el señor Luchot, que es abogado de Félix, que quiere casarla con su sobrino, llamado Cruchot de Bonfons. La familia del banquero y el abogado visitan con asiduidad a los Grandet y Félix las enfrenta para sacar provecho de ello. Eugenia permanece ajena a todos estos tejemanejes. Un día de 1819 se presenta al atardecer en casa de los Grandet, el hijo de Guillaume, hermano de Félix, el joven Charles, que ha sido enviado a casa de Félix por un padre que es un rico negociante de París en bancarrota que planea suicidarse, entrega a su tío una carta confidencial. En ella, Guillaume pone al corriente de su situación a su hermano. Charles mantiene una relación sentimental con una mujer casada y ha venido a casa de su tío Félix, aunque mandado por el padre, pensando en abrirse camino. Al poco de su llegada, se publica en los periódicos la noticia de la bancarrota y el suicidio del padre. Félix considera a Charles una carga y tiene la intención de enviarlo a ultramar. Por su parte, Charles encuentra consuelo en el trato con su prima Eugenia, y se enamora de ella, al igual que ella de él. La muchacha da parte de su dinero al primo para que le sirva de ayuda. Félix intentará sacar provecho de la desgracia de su hermano y le dice a Kruchot de Bonbon que liquidará ese negocio para salvar la bancarrota y el honor de la familia. Kruchot de Bonbon se ofrece a ir a París para llevar a cabo las gestiones y corre con los gastos Félix. En mitad de la conversación aparece el banquero Desgrasins y, enterado del asunto, se presta a encargarse de ello por su cuenta sin que tenga que hacer desembolso Félix, que acepta. Hechas las gestiones, los acreedores recuperan un 46%, ignorando las demandas hechas para que pague el resto. Félix saca provecho de él. Charles, de vuelta de uno de sus viajes, confía un bargueño con fotos de sus padres a Eugenia. Para ella, el mueble será un objeto sagrado. Más adelante, Félix monta en cólera al enterarse de que Eugenia ha entregado a Charles parte de su pecunio en monedas de oro. Al saberlo, cae enferma la esposa de Félix y este resuelve que su hija permanezca encerrada en su cuarto a pan y agua. Con el tiempo, él se entera de que Eugenia será quien herede la mitad del patrimonio de la enferma, así que hace las paces con su hija y accede al casamiento de Charles con ella. Mas a la muerte de la esposa, persuade a su hija de que renuncie a la herencia materna y se la deje a él. Más tarde, Félix fallecerá contemplando el dinero que posee. En 1827, ya muertos Félix y su esposa, Charles vuelve de otro de sus viajes y escribe a Eugenia contándole que ya no la ama. Para medrar en política, va a casarse con una joven de familia aristocrática venida a menos. Charles envía además un talón en pago por el dinero que le dio en su día Eugene, mas ni se preocupa por saldar las cuentas de su padre. Ella, desolada por la noticia y por enterarse de que ya Charles llevaba un mes en el país, cuando hizo expedir la carta y el talón, le manda el bargueño que guarda las fotos familiares. Eugenia toma entonces la decisión de casarse con Kruchot de Bonbon y así se lo hace saber a este, mas le impone dos condiciones. La primera es que ella permanecerá virgen y la segunda es que él deberá ir a París a satisfacer el nombre de ella las deudas de Guillaume Grandet. Así lo hace Kruchot de Bonbon y Charles, al conocerse ambos, se da cuenta de que Eugenia es poseedora de una gran fortuna, circunstancia que no advirtió cuando vio la casa en la que habitaba su prima y en la que tan poco tiempo pasó. Kruchot de Bonbon desposa a Eugenia con la esperanza de hacerse muy rico. Muere joven, no obstante, y es Eugenia quien acrecienta su fortuna al sumarle todo lo que hereda de él. Sintiéndose a pesar de ello muy desgraciada, le dice a la señora llamada Nanon que ella es la única que la quiere y vive en la misma penuria que la acompañó toda la vida, aunque si la obsesión que tenía su padre por el vil metal. Se dedica a las obras de caridad y queda en el aire al final de la historia. Un posible casamiento con el marqués de Trafón. De este modo termina la novela de Eugenia Grandet de Honoré de Balzac. En el siguiente audio conoceremos a la familia Grandet.
En ciertas ciudades de provincia hay casas que inspiran una tristeza igual a la de las más melancólicas ruinas. ¿Acaso porque en ellas la vida y el movimiento son tan lentos que uno pensaría que están deshabitadas? Así era la casa del señor Grandet en 1822, en el pueblo francés de Saumur. El señor Grandet tenía 50 y tantos años y una voz grave, dura y seca con la que muchas veces en su vida había dicho:
«Vengo a cobrar el dinero que me debe, señor».
El señor Grandet era dueño de una finca donde producía vino de gran calidad. cuando lo vendía, le gustaba decirles a sus clientes:
«Me debe 200 francos, señor».
Pero más le gustaba decir:
«Me debe 500 francos, señor».
Y era especialmente feliz cuando decía:
«Me debe 1000 francos, señor».
Temido, admirado, odiado, el señor Grandet lograba siempre que le pagaran lo que pedía. Pero si de decir toda la verdad se trata, resulta obligatorio mencionar que era muy avaro. Había acumulado dinero con el único propósito de contemplarlo. Todos los días, al volver del trabajo, el señor Grandet abría la puerta de su armario, sacaba la llave, abría otra puerta y le regalaba a sus ojos el maravilloso espectáculo de su fortuna.
¡Ah, Dios mío! Gracias.
Cada día veía brillar cientos, gracias, miles de monedas. El fulgor del dinero le producía un éxtasis parecido al que algunos místicos tienen al ver la imagen de Dios o de la Virgen María. Fuera de los que tenía por su dinero, los pocos sentimientos que le quedaban al señor Grandet se dirigían a su hija Eugenia, su única heredera.
Buenos días, papá.
Buenas, hija.
El señor Grandet vivía también con su esposa, una mujer flaca y seca que había nacido para ser tiranizada, y con la criada Nanú. Ella era una mujer grande, gorda y muy fiel, que había estado en la casa desde siempre.
El almuerzo está servido, señor Grandet.
Bien.
Como la avaricia era una ley en esa casa, cuando el año empezaba a enfriar, el señor Grandet indicaba con gran precisión el momento de encender el fuego.
Prendemos la
Solo
chimenea,
permitía
señor.
Que la chimenea Hace estuviera prendida los 3 meses oficiales del invierno.
Todavía no.
Y jamás no. tenía en cuenta Hasta los fríos del final del otoño y del comienzo de la primavera. En este mundo descarnado y solitario, el corazón de Eugenia estaba, sin embargo, vivo y abierto a las ilusiones y a los sueños del amor. Ella soñaba con la llegada de un joven apuesto que vendría a rescatarla de ese mundo. Y aquel momento pareció llegar el día de su 22º cumpleaños. En un gesto de extrema generosidad, el señor Grandet había consentido en hacer una pequeña fiesta para su hija y en dejar prender la chimenea, pese a que solo era 1 de noviembre.
Por esta única vez, ya saben las reglas.
Eugenia había invitado a algunas amigas y amigos del pueblo.
Gracias por la fiesta, papá. Gracias. Gracias.
Está bien, hija. Está bien.
Analicemos a continuación este texto literario. Balzac era un extraordinario escritor, capaz de desplegar en sus obras literarias reflexiones e ideas sublimes y al mismo tiempo crear una historia interesante con fuerte crítica social. Para esto se valía de una exquisita prosa de gran nivel poético y profundidad filosófica. Entonces, se puede decir que las obras de Balzac lo tienen todo. Sin embargo, el escritor también tenía sus obsesiones y particularidades narrativas. Por ejemplo, gustaba de describir los espacios arquitectónicos en los que ocurre la acción, puerta por puerta, muro tras muro, o ventanas, o precisaba los negocios y la situación económica de los personajes con lujo de detalle. En la novela, Eugenia Grandet se encuentra uno de sus temas recurrentes, que es la avaricia. Hay que tener en cuenta que Félix Grandet es un hombre de negocios que ha ido acumulando una gran fortuna en el ramo de los vinos. No obstante, mantiene apartadas de esta riqueza a su cónyuge y a su hija Eugenia, quienes viven de modo sombrío y austero. El señor Grandet disfruta de sus riquezas en secreto, siendo su mayor placer la contemplación solitaria de sus bienes. Para acceder a su opulento nivel de vida, ha implementado maquiavélicos recursos como el abuso y la especulación, apoyándose en oscuras estrategias y obteniendo el máximo provecho de cada negocio. La fuerza de este personaje opaca al de la novia e inocente protagonista, que sufre sin saber por qué los intereses e hipocresía que rodean la riqueza del padre. Siendo una mujer casadera, resulta motivo de discordia entre las dos familias que pretenden la herencia del enriquecido vinicultor. No cabe duda de que Eugenia y su madre son mujeres nobles y buenas, mas el ambiente social en el que viven no lo es. La mayor parte de la obra es absolutamente genial. Balzac ofrece todo el tiempo párrafos de gran sabiduría, con reflexiones agudas e inteligentes. Sin embargo, en la última parte el escritor parece apresurar el final, dando saltos bruscos en el tiempo con el fin de develar el destino de la infortunada Eugenia. Sin embargo, Balzac justifica en el epílogo los desenlaces reales, necesariamente defraudan a la curiosidad. Para algunas personas, las cuestiones económicas pueden llegar a ser motivaciones muy enfermizas, llegando incluso a arruinar la vida de sus seres queridos. Eugenia Grandet es una historia representativa de aquellas situaciones malsanas que rodean al egoísmo y la ambición desmedida, una novela realista, grandilocuente y antimelodramática, que muestra a Balzac en estado puro, es decir, poético, irónico, crítico y filosófico. No se puede pedir más. En el siguiente fragmento conoceremos al pretendiente de Eugenia Grandet y cómo su tío se sorprendió cuando llegó a la fiesta que estaban realizando.
En eso, alguien tocó la puerta de la casa. Eugenia fue a abrir. En el umbral estaba un joven apuesto con una inmensa sonrisa. Entró en cuanto le dieron la bienvenida.
Hola, pasa.
Gracias. Permiso, yo soy Carlos Grandet, querido tío, querida tía.
¿Quién?
Soy Carlos Grandet, hijo de su hermano de París, tío. Vengo de París.
Ah, sí, sí, claro, claro. Carlos, bienvenido.
Vengo trayéndole una carta de mi padre.
Y Carlos le entregó al señor Grandet un sobre que éste guardó en el bolsillo interior de su levita.
¿Y tú eres...?
Yo soy tu prima Eugenia.
Carlos la observa y le sonríe. Él tiene la boca ancha y agradable, y en ella su sonrisa le parece a Eugenia un regalo de dulzura y bondad.
Es un gusto conocerte, prima.
Tendrás frío, ¿no? Ven, siéntate al lado del fuego. ¿Te sirvo algo de comer?
Eugenia, deja a tu primo, que ha venido desde París. Dale la habitación del fondo para que vaya a descansar.
No, no, por favor. No se preocupen por mí. Ya he cenado en el camino, no necesito nada. Ni siquiera estoy cansado.
Carlos había desatado una ola de admiración entre todos los asistentes a la fiesta. Estaba muy bien vestido, con un chaleco blanco con reflejos plateados y una camisa de cuello recto y botones de oro. En su equipaje, como se fue revelando más tarde, llevaba dos trajes completos de terciopelo y ropa interior muy fina, amén de una pequeña caja de oro. Durante la fiesta, Grandet se retira a su despacho para leer la carta de su hermano.
Cuando esta carta llegue a tu poder, por mi propia mano ya habré dejado de existir.
¿Qué?
Debo cerca de 4 millones.
¿4 millones?
Y eso será recordado siempre con desprecio. No quiero sobrevivir al deshonor de la quiebra. Dejo a mi hijo sin fortuna y sin nombre. Carlos no sabe nada aún de lo que pasa. Te ruego que le comuniques mi muerte de la mejor manera posible. Te encomiendo su cuidado. Sé un buen padre para él. Y por favor, logra que se marche a América. Allá podrá reconstruir su vida. Carlos es un muchacho honrado y valeroso. Necesito que le hagas un préstamo para su pasaje y gastos que él no dejará de devolverte.
¿Qué yo qué?
Sé que lo harás. Y si mi hijo no encontrase a tu lado apoyo y cariño, yo no pararé en pedir venganza a Dios por tu dureza. Adiós, hermano mío.
Mientras tanto, en la fiesta, Eugenia miraba a su primo y pensó:
¡qué bello es! Parece un dios.
El recién llegado le sonreía a todos y hablaba con quienes se le acercaban. El señor Grandet regresó de leer la carta final de su hermano sin mostrar el más mínimo sentimiento y se acercó a su sobrino y le dijo:
¿cómo así te animaste a venir a la provincia?
Bueno, mi padre tenía esa carta urgente para usted y me dijo que no se la podía confiar a nadie más que a mí.
Señor Carlos, su habitación está lista. Cuando quiera puede pasar a descansar.
Gracias.
Una velada encantadora. Adiós.
Empezaban a despedirse los primeros invitados y Carlos consideró oportuno retirarse.
Buenas noches, tío. Buenas noches, prima. Creo que me iré a dormir si no tienen inconveniente.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos a las redes sociales de INSI Radio, pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio, en Facebook nos pueden seguir en @INSI Radio o pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Pueden también descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Pueden conectarse con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.